Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al capítulo 347 de nuestra historia que arrancó ya hace muchísimo. Tenemos por delante 60 minutos para hablar de lo que es noticia, si no todo, casi todo, en este mundo que tanto nos apasiona, que es el del baloncesto, con invitados como, por ejemplo, Guillem Coulom, de la saga de los Coulom, el jugador del Morabanca Andorra, o también el entrenador del equipo líder de la Liga 10, Miguel Ángel Ortega, técnico del Perfumerías Avenida de Salamanca. Hay que radiografiar la Liga Endesa. Venimos de la jornada 23, por delante la 24. Tenemos el liderato en juego. Sí, el liderato en juego el próximo fin de semana. Clásico en el Withing entre el Real Madrid y el Barcelona. Enseguida aparece por aquí Pilar Casado. Hay que hablar de los equipos europeos que, por ejemplo, están disputando, lo van a hacer, las semifinales de la Eurocup. Y atención, que quedan tan solo 4 jornadas de la fase regular de la Euroliga. Hay que decidir muchas cosas. Básicamente, qué equipos disputan los playoffs y además el orden de todos, si no casi todos. Y después tertulia NBA esta semana con Rubén Parra y con Manu de la Torre, nuestro queridísimo compañero de la NBA en nuestro país, en España. Bueno, todo esto y más historias a lo largo de los próximos minutos. Insisto, nos vamos al lío. Bienvenidos, bienvenidas.
Está claro que el equipo, pues bueno, ha cogido una dinámica buena y bueno, los resultados más o menos acompañan. Está claro que también tenemos bajas importantes que podrían incluso pues darnos un poco más de calidad en la plantilla, más rotación, más frescura. El equipo yo creo que está capacitado para luchar contra cualquier rival y bueno, vamos a hacer lo posible para que podamos llegar ahí, pero en primer lugar hay que clasificarse para el playoff y luego pasar por una serie de playoffs que será seguramente durísima contra el rival que toque.
Vuelve Pedro Martínez, efectivamente, tercera etapa del técnico catalán en el Gran Canaria y además mandatos históricos o que se rompen dentro del Gran Canaria. Nunca en la historia había cambiado de técnico el Gran Canaria durante la temporada, pues en esta liga va a tener 3. Arrancó Maldonado, siguió Víctor García y ahora va a finalizar la temporada Pedro Martínez.
Puede condicionar el cara a cara que está teniendo con Trae Young para llevarse el rookie del año. Para mí es mejor Doncic, creo que merece el premio Doncic, pero bueno, Trae Young está en un momento que echa humo y si Doncic le concede muchos partidos de baja, pues a lo mejor tenemos un susto.
Para nosotros fue algo inolvidable. Yo creo que todas, al principio, mucho miedo, nervios, pero luego una cara de felicidad de todas que era increíble. Yo creo que lo estuvimos deseando con muchas ganas que llegara ese día, no lo podíamos esperar que era así, pero bueno, esperemos que consigamos no llenar un Wishing, pero sí llenar un Magariños o un Canoe o Alcobendas. La verdad que el baloncesto femenino yo creo que hemos dado un paso más y esperemos que siga para adelante.
Showtime, capítulo 347.
Vamos con los destacados de Showtime, que repasamos en compañía de José Luis Gil. Hola Gil, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Recordemos, destacados en la semana de doble jornada de Euroliga, ahora hablamos de clásico de la Liga Endesa y de muchas más historias, como por ejemplo, nombre propio, Nacho Lezcano deja de ser ya el entrenador del Café Candelas Breogán.
Séptimo cambio de entrenador esta temporada en un banquillo ACB y ya tenemos un recambio. Cope Lugo, Álvaro Lorenzo, hola.
Buenas. Pues sí, se marcha Nacho Lezcano después de 2 años y medio en el Breogán. Recordemos que es el hombre que 12 años después puso al Breogán en la Liga Endesa, en la Liga ACB, que también ganó la Copa Príncipe, pero al final los resultados mandan esa derrota tan dura ante el colista, ante el Teco GBC por 35 puntos en San Sebastián, y el caer el equipo a zona de descenso por los resultados de la jornada han acabado con la etapa de Nacho Lezcano al frente del Breogán. Un Lezcano que se despedía emocionado, que no descarta volver en un futuro al Breogán, que agradecía a todo el mundo por su etapa tan bonita en Lugo y que, bueno, tenía palabras para hacer balance de esos dos años y medio, ya digo, con títulos, con buenos resultados y también de lo que espera para este Breogán en el futuro en la Liga ACB.
Han sido dos temporadas y media muy bonitas, muy especiales. He disfrutado muchísimo, me lo he pasado muy bien. Creo que he vivido experiencias muy buenas en un club grande como es el Breogán. He recibido muchísimo, muchísimas muestras de afecto y cariño, que eso es al final de las cosas que más le pueden llegar a un entrenador, ¿no? Aparte de los éxitos deportivos. En este caso, he tenido la suerte de también vivir esos éxitos deportivos y de conseguir varios títulos, y eso también quedará ahí, ¿no? Ha pasado a ser un problema que ya no es mío, aunque sí que me gustaría que, y así lo he hablado con los jugadores, ¿no? Que son ellos principalmente los que tienen que sacar al equipo de la situación en la que están.
Y como decís, para estos 11 partidos que quedan, pues ya hay sustituto, Tito Díaz, que es lucense, que jugó en el Breogán muchos años, que lo entrenó también durante una etapa, que ha entrenado en muchos equipos del baloncesto gallego y que tiene la difícil papeleta de salvar al Breo del descenso.
Gracias, Álvaro. Ahora vamos a preguntar en el resumen de la jornada 23 de la Liga Endesa, ¿quién es el nuevo entrenador del Cafés Candelas Breogán? Más cosas, Gil, Valencia y Morabanca Andorra por las semifinales de la Eurocup.
Semifinales que son al mejor de 3 partidos. El Valencia, que se enfrenta al Unix Kazán ruso, tiene el factor pista en una competición donde solo ha perdido 2 partidos y está invicto en la Fonteta. Escuchamos a Jaume Ponsarnau.
Unix no es un equipo que quiera jugar a un ritmo tan alto como quiso jugar Fuenlabrada y le salió muy bien, pero es un equipo también con jugadores con mucha habilidad, ¿no? Entonces vamos a tener que estar mucho mejor también en el trabajo de carrera defensiva. Bueno, nuestro punto de comparación no es este partido. Este partido tenía muchísimas circunstancias que nosotros intentamos que no nos condicionasen, nos condicionaron, y lo que sí que ahora pues pretendemos que nos condicione es reconocer la calidad del rival, que es muchísima, el talento, que es muchísimo, y que pues es un equipo que encima que está compitiendo muy bien, sabe vivir los partidos, leer cada momento para aprovechar los momentos para hacer daño.
El Moraván Candorra se enfrentará al Alba Berlín de Aito García Reneses. Los del Principado también están invictos en casa en competición europea.
Hemos escuchado a Jaume Ponsarnau. Enseguida nos metemos en el vestuario del Moraván Candorra porque nos está esperando Guillem Coulom. Antes destacamos que tenemos semana de doble jornada de Euroliga. Tela.
Una semana que va a decidir muchas cosas. El Madrid, que recibe a Armani Milán y viaja a Vitoria para enfrentarse a Baskonia, tiene a tiro la segunda posición. Tiene 20 triunfos, los mismos que el CSKA de Moscú. El Barcelona, con 15 victorias, casi se ha despedido del factor pista y está más pendiente de retener la quinta plaza que de otra cosa. Los azulgranas reciben al Herbalife en el Palau y viajan a Múnich para enfrentarse al Bayern. Y el Baskonia, con 14 victorias, antes de recibir al Real Madrid, juega en la pista del Panathinaikos.
Recordemos que nos queda uno de los 4 españoles que participan en la Euroliga, es el Herbalife Gran Canaria, sin opciones de playoff. Además de visitar el Palau, esta semana recibe al Olympiacos. Más cosas, el Perfumerías Avenida, nuevo líder de la Liga Día.
Tras ganar al Spar City Lifuni Girona 80-53, las castellanas con 22 triunfos desbancan del primer puesto a las catalanas, que tienen 21. Es el cuarto partido de la temporada entre los dos equipos. Dominan las perfumeras, las salmantinas, por 3-1.
En un ratito vamos a saludar a Miguel Ángel Ortega, el entrenador del nuevo líder de la Liga Día del Perfumerías y Novitski. Cruzamos el charco, hablamos de la NBA, supera a Will Chamberlain como sexto anotador histórico.
Este teutón de 40 años afronta la 21ª temporada en la NBA y sigue quemando récords. Además, es noticia la racha de los Spurs, el mejor en el inicio de la semana con 9 triunfos seguidos. Y Porzingis ya empieza a entrenar con los Mavericks. When you're happy from a dream, is it hard to work out what is real? Is the real over there more vivid than here ever feels? Y
más cosas que nos llevan a repasar cómo está la Liga Endesa. Atención, por delante la jornada 24, tenemos clásico, pero es que venimos de una jornada, la 23, donde han pasado un montón de cosas. Por ejemplo, hemos vivido, después de esa jornada, lo estamos viviendo, el séptimo cambio de entrenador en un banquillo ACB. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. A ver
cómo ordenas todo.
Pues tengo apuntado lo de Nacho Lezcano y ahora os presento quién es el nuevo inquilino del banquillo del Breogán. Pero esta jornada 23, que propicia, entre otras, que el domingo por la tarde Madrid y Barça se jueguen el liderato en el Palacio a las 7:30 de la tarde, ha sido una jornada casera donde las haya, porque solo ha registrado un triunfo visitante, el del Divina Seguros Juventud en la pista del Monbus Obradoiro. Sin cambios en los 8 equipos de playoffs, más allá de alternarse en las posiciones, lo que sí cambia es el patio por abajo, porque el UCAM de Murcia, tras la victoria ante el Barça y la de este pasado fin de semana ante Tecniconta Zaragoza, sale del descenso y mete al Cafés Candelas Breogán. Como bien dices, ha sido despedido el séptimo entrenador en lo que llevamos de año en la Liga Endesa. Ha caído Nacho Lezcano, el hombre que ascendió a Breogán hasta la ACB y que deja el club en descenso con 7 victorias. Toma las riendas Tito Díaz. Tito Díaz, para el que no esté muy puesto, es uno de los nombres históricos del Breogán. Fue un referente como director de juego, uno de los jugadores que llevó al equipo celeste a cumplir el registro histórico de jugar en Europa una Copa Korac. Hablamos del año 85-86. Y que lleva toda la vida vinculado al básquet gallego. Ha entrenado desde el Celta Playas, pasando por el Peixe Fresco, el Rosalía de Castro, el Extrugasa de Villagarcía o el Leima Natura. Y en los últimos tiempos formaba parte del staff técnico de la Federación Galega como responsable de las selecciones autonómicas. Así que al bueno de Tito Díaz, mucha suerte, y también al Breogán como al resto de implicados en el descenso. Es una jornada, la de este fin de semana, de récord. Se ha igualado el récord histórico de triples anotados en una jornada gracias a los 187 que se anotaron entre los 9 partidos. El promedio, 20,7 por encuentro. Es la misma cifra que se alcanzó en la jornada 12 de la temporada 2017-18. Hay que decir que las 5 mejores marcas de siempre se han logrado en el curso de las últimas 2 temporadas, constatación de la importancia de la línea de 6-75. Por ejemplo, en la temporada pasada se registraron 187 en 2 jornadas, la 23 y la 12. En la 2 fueron 184, 11. En la jornada 11 fueron 181 y en la 26 181 triples. Vamos, que vuelan. Hablando de triples, y mira que tiró del carro Askia Booker, gran protagonista de la victoria del UCAM Murcia ante el Tecniconta Zaragoza. Booker logró su segunda máxima anotación histórica después, además, de batir su récord de triples en la Liga Endesa. Estuvo imparable el californiano, selló su estadística con 48 de valoración, es el jugador de la jornada, cifra que le lleva a estrenarse como tal. Además, establece Askia Booker su nuevo tope en la competición, superando de largo los 30 que había logrado en 2 oportunidades la pasada temporada cuando defendía la camiseta del Real Betis Energía Plus. Pero no ha sido la única gran marca lograda por Booker en un partido en el que ha hecho historia. Los 38 puntos le permiten conseguir su mejor anotación, supera los 30 que sumó frente al San Pablo Burgos en la jornada 28 de la temporada pasada. Como si el aro fuera una piscina, hay que decir que desde la línea de 6.75 consiguió 24 de los 38 puntos, un espectacular 8 de 10 en triples. Otro que se ha salido en esta jornada es el jugador georgiano del Delteco GBC. Es noticia que ganó el GBC gracias, entre otras cosas, al trabajo de Beka Burjanadze, que estableció un nuevo tope personal en puntos en la Liga Endesa al terminar con 30 contra el Breogán. El récord hasta el día de hoy del ala pivote estaba en 20 puntos, una anotación que consiguió en la jornada 27 del curso 2016-17, cuando estaba en las filas del Moraván Candorra contra el Movistar Estudiantes. El internacional georgiano, hay que decir, que terminó con un 11 de 15 en tiros de campo, correspondientes al 8 de 10 en tiros de 2 y 3 de 5 en triples, además de un inmaculado 100% desde la línea del 460.
Todo esto ha pasado y está pasando en la Liga Endesa. Por delante, insisto, jornada 24. Efectivamente, liderato en juego de la ACB en el clásico Within Center Real Madrid-Barcelona-Lasa. De esa jornada 24, dos partidos se van al sábado, siete al domingo. Bueno, hay muchos apetecibles más allá del clásico, pero hay uno donde está en juego la cuarta posición ahora del Divina Seguro Juventud. Duelo en la Fonteta, Valencia Basket, Peña. Nos tiene que explicar, lo va a hacer ahora Pilar. El Mundial, sorteo y recorrido de China 2019. Información y opinión, que nos interesa saber qué piensa la Casado del sorteo de España. Bueno, Pilar, los grupos ya los tenemos y sobre todo el camino en el Mundial.
Sí, bueno, hay que decir que la ceremonia de sorteo de este Mundial de 32 equipos me pareció espectacular. Y sobre todo porque, teniendo en cuenta que estaba abierta al público, además fue muy rápida. Sorteábamos por primera vez en la historia un Mundial de 32 equipos. Es verdad que había bastantes condicionantes del tipo geográfico por aquello de intentar que no cayeran demasiados equipos europeos en el mismo grupo, etcétera, etcétera. Bueno, 8 grupos que, recordemos, van a viajar más que el baúl de la Piquer. Es un susto. Es que en el camino de España no solo hay que mirar los rivales, es que España podría llegar a jugar en 4 sedes diferentes. O sea, es un despiporre. Yo tengo un lema que es: esta Copa del Mundo está hecha para los chinos que la presenciarán in situ.
¿Sí?
Y no sabemos para quién más.
Bueno, hombre.
Porque, claro, o sea, no. En fin, bueno, vamos a aclarar. Recordemos que España quedó encuadrada en el grupo C y que disputará, por tanto, en Guangzhou, en Cantón, para más señas, la primera fase. Fase que arrancará el 31 de agosto, recordemos, y que terminará el 6 de septiembre la primera fase. Encuadrados junto a Irán, Puerto Rico y Túnez. De hecho, será precisamente ante Túnez el debut ante el que debutemos el 31 de agosto. El calendario de la selección de momento será 31 de agosto, 2 de septiembre, 4 de septiembre. España-Túnez para empezar, el segundo partido Puerto Rico, el último será el España-Irán. Si España se clasifica de esta primera fase,
sí,
pasaremos a una segunda. Hay que recordar que de cada grupo de 4, y hay 8, pasan 2, se unifican con los 2 que vienen de otro grupo, que en este caso es el grupo D de Dinamarca, el grupo que va a jugar en Foshan y que componen Angola, Filipinas, Italia y Serbia. Aquí van a empezar ya las curvas y las curvas de los viajes, porque este grupo no juega en Guangzhou, juega en un sitio llamado Wuhan, o como se quiera llamar. De ese grupo, que se va a llamar, por cierto, el J, de ahí clasificarán 2. Y a partir de ahí pueden pasar muchas cosas. Si España es primera, va por un lado del cuadro en el que podría evitar a Estados Unidos durante lo que quedara de Copa del Mundo, siempre y cuando Estados Unidos cumpliera y también fuera primera en las 2 primeras fases. Hay que tenerlo en cuenta. Y a partir de ahí, como digo, empiezan los viajes. Más viajes, quiero decir. Porque si España fuera primera, iría a Shanghái a jugar el cruce de cuartos de final. Mm-hmm. Si España fuera segunda, iría a Dongguan. Y a lo mejor el día 13 de septiembre, no, el 12 de septiembre, pues cogería un vuelo con destino Pekín, que es el Bukeson, el pabellón es Bukeson, el de los Juegos Olímpicos del año de 2008. Esa es la sede de las semifinales, de la final y también, obviamente, el bronce.
Bueno.
Ese es el camino.
Muy bien. Si somos primeros en las 2 fases, ¿evitamos a Estados Unidos hasta la final?
Sí, correcto. Siempre y cuando Estados Unidos también sea primera de los suyos.
Sí, que eso ya lo presumo más que lo nuestro.
Claro, sí.
Pero bueno,
lo damos siempre por hecho, pero imagínate que tienen un patinazo.
Bueno.
Y no, pues, en fin, por
ya,
eso
ya,
digo,
ya,
se tendrían que dar los 2 condicionantes. España primera de grupo, tanto en el grupo C como en el posterior J, y Estados Unidos también tendría que ser primera de su grupo. Hay que recordar que Estados Unidos queda encuadrado en el grupo que juega en Shanghái, la primera fase, que es el grupo E, con Turquía, la República Checa y Japón, la selección que dirige Julio Lamas. Ese es el grupo inicial de Estados Unidos. Si me preguntas por el resto, me parece que hay un grupo que es mortal de necesidad, pero mortal de necesidad, que es el H, cuya sede es Dongguan, y en el que quedan encuadrados Lituania, Australia, Canadá y Senegal. Ese grupo de Lita Marinera. Hombre, tampoco está mal el de Francia, Alemania, Jordania y la República Dominicana. A ver si te meten un susto por el camino. Pero en fin, que es Mundial de 32, como digo, y el camino va a ser largo, no, larguísimo.
Arrancamos el 31 de agosto. Parece que queda mucho.
Con Túnez, sí.
No queda tanto.
Pero la hoja de ruta, no, la hoja de ruta es muy sencilla. España empezará la concentración con 16 jugadores. Esa es la idea inicial de Sergio Scariolo. Te diría que aproximadamente el 30 de julio, más o menos. Entrenarán aquí en Madrid. A mitad de camino, un poco más de camino, España va a ir a Anaheim, estado de California, para medirse a los Estados Unidos el día 16 de agosto. De Anaheim no se van a China, sino que vuelven a España, terminan la preparación y el día 24 vuelan a Shanghai y a Ningbo para jugar un triangular amistoso con Rusia y Argentina. Antes de aterrizar en Guangzhou.
No
habrá más partidos, no solo el de Estados Unidos y el de Ningbo, habrá más partidos, pero esas dos fechas marcan un poco cómo tiene que ir la preparación de la selección de Sergio Scariolo.
Guardaros, nos tenemos que guardar esta guía de bolsillo de lo que va a ser la preparación y el Mundial de China en este 2019 para España. Pilar, cuídate, un beso, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Seguimos adelante, Showtime, capítulo 347, una de los muchos españoles que tenemos en liza en competiciones europeas. Antes hablábamos de las opciones en esa doble jornada de la Euroliga, segunda competición europea en importancia, Eurocup. Atención, que de los que sobreviven, de los cuatro en semifinales, dos son dos de los nuestros, el Valencia, factor pista, y el Moravanca Andorra. Nos metemos en el vestuario del conjunto del Principado que tiene esa semifinal en Berlín frente al Alba, factor pista para el conjunto de Aito. Guille Colom, ¿qué tal? Hola, buenas.
Muy buenas.
Y primero felicidades, porque no he tenido la oportunidad de felicitaros por levantar esa eliminatoria frente al Asvel.
Muchas gracias.
¿Qué ambiente os encontrasteis en Francia?
Bueno, pues ya lo sabíamos que iba a ser un ambiente muy muy duro, mucha gente. Ahí lo tienen todo muy bien montado, la verdad, y apretó mucho la afición. Y la verdad que fue un partido muy duro, que se decidió en los últimos segundos. Y bueno, pues algo pues soñado por nosotros, ¿no? Al final, conseguir pasar de esta manera ahí fuera de casa, en una eliminatoria que teníamos todo en contra, pues bueno, una locura, la verdad.
Estamos hablando de un equipo, digo, el Asvel Villeurbanne, que el año que viene, en esa ampliación de 16 a 18 equipos de la Euroliga, va a tener licencia A de la máxima competición continental. Hablando de ambiente, ¿sabéis ya qué ambiente os vais a encontrar en Berlín?
Bueno, la verdad que no, porque no hemos jugado nunca allí, pero bueno, tienen uno de los mejores campos de Europa. Y yo creo que si se llena, pues también será un ambientazo, ¿no? Al final son semifinales de la Eurocup. Yo creo que la ciudad se volcará con el equipo y pues será, pues sí, cada vez más complicado, incluso que Asvel, ¿no? Están jugando muy bien y la verdad que pues son claros aspirantes también a llegar a la final.
Sí, es otro reto para el Moravanca Andorra. Oye, una duda, ¿movéis gente? ¿Viaja gente con vosotros y más ahora teniendo en cuenta que son semifinales?
Bueno, sí, siempre suele venir algún aficionado, ¿no? Ahí a Asvel vinieron bastantes aficionados de Andorra. Siempre se les ve fácil porque siempre llevan la bandera o las camisetas de tricolor, así que lo reconocemos fácil, ¿no? Y la verdad que si viene alguien, pues siempre nos da un plus de ánimo, ¿no? Que estén allí. Siempre, pues, otro reto, como dices tú. Estamos con dos jugadores lesionados hace tiempo y, bueno, estamos dando todos un paso adelante y la verdad que muy, muy contentos pues con el rendimiento que estamos teniendo, ¿no?
¿Sois conformistas en ese vestuario y dais por buena la temporada en Europa o a tres partidos de la final y a cinco del título vais a por todas?
No, la verdad que a por todas. Somos un equipo pues muy joven, con mucha ambición. Ya se daba por buena la temporada en Europa, ya pasar de primera ronda, ¿no? Era el objetivo del club. Luego ya al top 16 y ya pues cuando vimos que podíamos pasar de ronda, pues ya te ves en cuartos de final y estás a pocas eliminatorias de poder conseguir pues una cosa pues que sería irreal a principio de año. Y la verdad que tenemos mucha hambre, muchas ganas, y bueno, creemos que podemos ganar a Berlín y a cualquier equipo, ¿no? Ya ganamos a Kazán en la fase de grupos un partido, así que bueno, sabemos que es muy difícil, que son equipos con muy buenos jugadores y mucho presupuesto, pero nosotros también tenemos nuestro básquet. básquet y podemos pelear.
Bien, esa ambición que tiene el vestuario del Morabanc Andorra. ¿Tanto por ciento? ¿Cómo está la eliminatoria?
Bueno, yo diría que según la gente puede ser un 60-40, pues porque ellos tienen la ventaja de campo, ¿no? Y la verdad que han jugado una gran serie contra el Málaga, que es un equipo muy fuerte también en nuestra liga. Pero bueno, nosotros sabemos que son eliminatorias a muy pocos partidos. Los porcentajes dan una vuelta pues hacia ti muy grande, ¿no?
60-40. Hay un factor para mí importantísimo, que es vuestro pabellón. Creo que son nueve partidos en casa, invictos. Me parece un dato espectacular.
Sí, no, la verdad que nuestra afición se vuelca mucho con el básquet. Cada año más, cada año animan más fuerte. Estamos teniendo, pues llenamos el pabellón en casa y la verdad que se pone como una olla a presión eso. Yo creo que es muy difícil jugar contra nosotros allí. La verdad que si tuviéramos ventaja de campo la eliminatoria, pues tendríamos más de ganar, ¿no? Pero bueno, ya como hemos conseguido eliminar a Las Vegas, que era un equipo muy fuerte sin ventaja de campo, pues ¿por qué no hacerlo contra los alemanes, no?
Exacto, exacto. Oye, alguna más rápida. Sois el tercer mejor ataque de la Eurocup. Os enfrentáis al mejor ataque de la competición. ¿La derrota en Burgos afecta? Digo, porque es el último partido antes de arrancar la eliminatoria.
Bueno, no, la verdad que estamos jugando muchos partidos seguidos y hemos aprendido a borrar los partidos rápido. Y sí, la verdad que son dos equipos pues que va a ser una eliminatoria muy bonita de ver, ¿no? Somos dos equipos que jugamos muy rápido, con posesiones muy cortas y, bueno, muy anotadores. Y la verdad que las defensas tendrán un gran papel en esta eliminatoria, ¿no? Quien consiga frenar más al otro equipo, pues yo creo que es el que se llevará a la eliminatoria.
Vale. Llegados a las semifinales, ¿el Presi ha prometido algo? ¿Se estira o hay prima especial?
Bueno, los jugadores ya tienen, ¿no?, pues sus cosas por contrato y tampoco hace falta motivarnos más, ¿no? Al final, yo creo que más que las primas y el dinero, aquí lo que te motiva es poder conseguir algo muy grande para el club en el que estás y que, bueno, lo que dices tú, estamos a cuatro victorias, podríamos decir,
¿sí?,
de poder meter el Andorra en Euroliga, ¿no? Porque al final estás hablando de una cosa muy grande, porque si a principio de año no parecía irreal, pero si consigues ganar dos partidos al Alba Berlín y dos partidos en la final, pues te plantas como campeón de la Eurocup, que esto, bueno, no se lo imagina nadie y yo aún tampoco, pero nunca se sabe, no hay que ir partido a partido y siempre creer.
Transmite sentimiento y eso es muy bonito. Oye, acabo, hablando con un culón, hay que preguntar por el otro de la saga. ¿Cómo está Kino?
Muy bien, la verdad que está muy contento en Turquía, está jugando muy bien, el equipo está cumpliendo los objetivos y la verdad que, bueno, inmejorable, está allí con el entrenador muy bien, el equipo muy bien y está haciendo unos grandes partidos. La liga turca es una liga dura también, tienen equipos muy fuertes, pero bueno, si ellos consiguen meterse en playoff, que de momento lo están consiguiendo, pues al final habrá sido una gran temporada para él también.
Vaya jugón, sabes que lo tengo en mi lista para el Mundial, ¿eh? Espero no equivocarme.
Ah, espero que no te equivoques, ojalá tenga la oportunidad de ir. Yo creo que se lo está ganando, ¿no? Al final está jugando muy buenas temporadas los últimos años en Kazán y ahora en Turquía. Y bueno, con las ventanas fue un poco el líder de la selección y yo creo que lo van a tener en cuenta.
Bueno, no desvirtuamos porque la llamada al Morabanc Andorra, ese vestuario, es para conocer las sensaciones en el inicio de esta eliminatoria apasionante Alba de Berlín, Morabanc Andorra, de las semifinales de la Eurocup. Mucha suerte y gracias por tu tiempo. Un abrazo.
Muchas gracias.
Luka Doncic. They score at the buzzer. Kobe Bryant nails the three-pointer.
Segunda parte del programa, tiempo que dedicamos ahora a la opinión, al análisis de lo que está pasando. Todo no nos va a caber, ya os lo digo, todo no nos va a caber en la NBA. Con Rubén Parra. Parrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ahí andamos.
¿Andas bien?
Un poco loco.
Un poco loco, pero eso ya lo tenías.
No, pero es la locura de marzo.
La locura. Piano, piano.
Como hilo, ¿eh?
Piano, sí, como. Como me encanta esto. Manu de la Torre, compañero de NBA España, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo has dejado, que te haga el juego ahí? Ay, para...
Bueno, es que es un jugón y si le dejo, no veas, me meto en unos gardens que no salgo ni para atrás. Ya te dije la última vez que amenazábamos con volver a llamar. Ya lo has visto.
Se ha cumplido. Eso es bueno.
Bueno, a ver, vosotros que sois unos sabios de esto, que yo os tengo como unos sabios de esto, ¿me podéis explicar ese más nueve victorias seguidas de San Antonio y que hayan tomado velocidad de crucero? Permíteme, Parra, que empiece por el invitado.
Bueno, pues la así simplificándolo mucho, Greg Popovich, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Yo creo que al final es lo fácil y la clave, el gran culpable de que una vez más los Spurs ya vuelvan a estar, no matemáticamente, pero sí virtuosamente en playoffs. 22 temporadas consecutivas, si no me equivoco, entrando ya en postemporada, y algo que esta temporada, cierto, era complicado. Ya a mí me costaba imaginarlos ahí, pues ahí los tienes, ¿no? Ya está circulando un dato en redes sociales. No sé si son menos de 70 días, 60 y pico días, solo con récord negativo en estos últimos 22 años. Una completa barbaridad, y el denominador común, más allá de los Duncan y compañía, de los jugadores han estado yendo y viniendo, se han ido yendo, es el entrenador.
Popovich. Sí, sí. Al final todo lo reducimos, todo que no es poco, a eso, a Popovich. Parra.
Es que no tiene mucha más explicación. Es un equipo que, para empezar, no tiene base. Los dos que se suponía que deberían ejercer esa función se rompen antes de que empiece la temporada. Y han estado jugando con Devin White, con Forbes de base, que es una broma de mal gusto, o sea, a ver, con todo mi respeto, o sea, y lo que dice Manu, a mí es que yo no le encuentro explicación. La explicación de que estén en playoff seguramente tiene que ver a lo mejor más con factores externos, como por ejemplo que los Lakers se hayan ido al carajo, que los Pelicans se hayan tirado la temporada por el Affair Davis. Esos dos equipos supuestamente tenían que estar luchando por estar en playoff. Pero es que si estuvieran metidos en la pelea, estarían peleando con los Clippers y los Jazz. Es que San Antonio no está octavo, es que está quinto del oeste a día de hoy. Y a mí yo no me entra en la cabeza. O sea, que San Antonio esté por delante de los Thunder a día de hoy, no me entra en la cabeza. Y solo hay una explicación, que es esa, que tienen pues posiblemente a uno de los tres mejores entrenadores, bueno, no, posiblemente no, seguro, uno de los tres mejores entrenadores de la historia.
Ya, ahora os voy a preguntar por el playoff en el oeste, pero antes, como estoy en este inicio de bloque de NBA intentando buscar explicación a las cosas, lo de las 22 derrotas, creo que llevan 22, ¿no? Golden State de derrotas, ¿tenemos algún dato? ¿Hace cuánto que no sufrían esa cifra de derrotas?
Van a ser los Pérez Warriors desde su racha triunfal. Hay un dato más increíble todavía, y es que es probable, más que probable, es casi seguro que ningún equipo del oeste va a llegar a las 60 victorias. Es algo que no pasa en el oeste desde la 2009-2010. Y si no llegan los Milwaukee Bucks, que son, sí, los que más a tiro lo tienen, tienen que ganar 8 de los 12 partidos que le quedan para llegar a 60, estaríamos hablando de la primera temporada sin 60 victorias, quitando la temporada del lockout, desde el año 2000-2001. O sea, desde la primera temporada de la década, o sea, del milenio, nunca, solo en la primera, ningún equipo llegó a 60 victorias. Y este año puede ser el primero. Tiene que ver mucho con la igualdad que hay en la competición y también con que no hay nadie que sea tan supremamente mejor a los demás.
Manu, ¿está cerrado el playoff en el oeste?
Sí, yo ahora ya a día de hoy totalmente, ¿no? Los Kings, que era el único equipo que parecía que aguantaban, también se han ido desplomando. También ha un poco coincidido con la baja que ya ha regresado de Bagley, un jugador muy importante que consiguió serlo, encontró su sitio como sexto hombre. Y sí, queda por saber las posiciones, sí. Los otros equipos, digamos, que cuenten con factor cancha, ojito a los Spurs, que es que están aspirando aún a ello. Y, por ejemplo, llegan acumulando 11 victorias seguidas en casa, o sea que luego a ver quién es el guapo que se cruza con ellos con el factor cancha en contra, en ese hipotético caso. Entonces, sí, pero oeste cerrado.
¿Parra?
Sí, sí, sin duda. Para mí sería una sorpresa superlativa. Y a mí, si San Antonio queda de los cuatro primeros, hay que hacerle una estatua, pero no delante del AT&T Center, sino delante de cada pabellón de la NBA. O sea, si queda de los cuatro primeros San Antonio este año con el equipo que tenían y las bajas que han tenido, con lo que hay en el oeste, a mí me parece de quitarse. Yo no creo que lleguen, ¿eh? Yo creo que en el ras final Oklahoma tiene que ser cabeza de serie, sí o sí. Los Thunder tienen que acabar de los cuatro primeros sí o sí, y creo que eso van a ser. Los Warriors, los Nuggets, que yo pensaba, sinceramente, que en algún momento de su vida se caerían, pero no, ahí están, empatados con los Warriors a victorias y derrotas, que es una pasada. Y los Rockets, que han hecho un ras final de temporada, desde la vuelta del All-Star, Harden los lleva en volandas y ya son terceros.
Recuerdo los 8 que están, es decir, Golden State, Denver, Houston, Portland, San Antonio, Oklahoma, Utah y los Clippers. Marcan con 41 victorias el corte, a 7 está Sacramento. Más cosas de las que son noticia en la NBA. Parra, Nowitzki superando y situándose como sexto máximo anotador histórico, superando a Will Chamberlain.
Ni más ni menos. A mí me parece, vamos, cualquier discusión sobre que Novitski es el mejor europeo en la historia de la NBA, ya, te puede gustar más Petrovic, Sabonis, tal, pero lo hemos hablado mil veces. En cuanto a carrera NBA, no a lo que podría haber sido si Sabonis hubiera ido con 20 años, si hubiera estado sano, si Petrovic no hubiera tenido la desgracia del accidente y de haber fallecido. No, no. En carrera contante y sonante, vamos, es de lejos el más grande, hasta tal punto que va, cuando se retire va a haber muy poquitos por delante de él en cuanto a grandeza. Sexto en la lista de anotación, un tío que ha sido MVP de unas finales, de liga regular, que ha llevado a Dallas a ganar su único anillo, un hombre de una sola franquicia, es que tiene, lo tiene todo. Y encima tiene otra cosa que tienen los grandes, que ha dejado para la posteridad un movimiento, su tiro, su backstep con la pierna colgando, como digo yo. O sea, que eso es tiro inventado por Novitski y va a pasar a la historia como tiro de Novitski.
Soy muy fan de eso, de los jugadores que más allá de su palmarés, de su recorrido, de su incidencia, te dejen, lo digo porque venimos del homenaje, cuando le han retirado la camiseta a Juan Carlos Navarro, que nos ha dejado un movimiento, en este caso la bomba, característico. Sobre Novitski, Manu, yo tengo una duda, a lo mejor tú no, ¿eh? Creo que son 21 temporadas en la NBA, tiene 40 palos el tipo. ¿Tú crees que se va a retirar esta temporada o no?
En principio todo apunta a que sí.
Claro.
La respuesta solo la debe estar en su cabeza y él es el primero que ya se ha encargado de repetir por activa y por pasiva que va a esperar a ver a cuando acabe la temporada cómo está su cuerpo. Si nos atenemos a eso y ya la manera en la que, digamos, se expresa, ¿no?, sobre la cancha, lo que le cuesta prácticamente coger cada rebote, anotar cada tiro, podría ser, pero bueno, no hay que olvidar también este un factor que para un tío, que como apuntaba Parra, un hombre de una sola franquicia, el hecho de que pueda, digamos, aportar desde dentro del vestuario el año que viene, que va a ser la primera temporada juntos de Doncic y Porzingis, ¿no?, dos jóvenes europeos, que digamos pueda transmitir todos esos valores de los Mavericks y de Dallas como cultura y como ciudad, al seno del equipo para que vuelvan a devolverles a las cotas altas que él les llevó, ¿no? Entonces, no lo descartaría 100%, pero bueno, todo apunta que sí, pero ojo, es que le damos ya por retirado hasta la propia NBA, ¿no?, con el homenaje junto a Wade de llevarla al All-Star.
Claro.
Y espérate que lo mismo anuncia que sigue un año más, ahora en mayo-junio, y a ver con qué cara nos quedamos.
Bueno, un buen mentor efectivamente para los dos, ¿eh?, para Doncic y Porzingis. Manu, Porzingis que ha vuelto a entrenar. Nos va a coger muy justito. Bueno, es imposible, ¿no?, que le veamos esta temporada.
Yo creo que ya es complicado, ¿no? Además, en su caso, ya estar ya fuera de los Knicks con el traspaso a Dallas, ya esa palabra de alguna manera, o bien que firmando la qualifying o nuevo contrato este año, porque ya sabemos que podría ser agente libre, va a seguir en Dallas el año que viene, donde los Mavericks no les interesa forzarle, y ahora para jugar eso cuando, ¿qué?, 5 o 6 partidos, cuando además algo que le interesa también a los Mavs es perder de cara al tanking, ¿no?, que tampoco gusta la NBA, pero hay que pensar en el draft. Yo creo que está claro, ¿no?, quedan menos de 3 semanas y pues ya habrá que esperar al año que viene, y vamos a ver, ¿no?, cómo le sienta, porque más de un año en blanco a un jugador tan grande, luego también vamos a ver en qué estado.
Exacto. Sobre todo es clave eso, ver cómo vuelve y sobre todo cómo, cuando arranca la temporada, él con la confianza que puede haber perdido, cómo entra en dinámica. Al final no dejaremos de comparar con el Porzingis antes de la lesión. ¿De Porzingis quieres decir algo, Parra?
No, que yo sí tengo o albergo una ligera esperanza de que juegue algún partido.
¿Ah?
En plan para enseñar la patita debajo de la mesa. O sea, me refiero al último partido de Dallas en casa, los últimos dos partidos, en plan presentación, si llega físicamente bien, o sea, evidentemente nada de arriesgar ni nada de o sea, todo con la máxima precaución, pero si ya está haciendo entrenamientos 5 contra 5 y tal, quedan 3 semanas, casi 4 semanas de competición, que juegue algún partido, yo no lo descarto del todo. O sea, más que nada, en plan eso, presentarle a la afición, a la ciudad, y dejarse ver él también, que yo creo que tiene que estar como loco por volver a jugar.
Estamos con Rubén Parra y Manu de la Torre hablando aquí en Showtime de la NBA. Cosita más, por ejemplo, jugadores, Parra, con 50 puntos o más en una temporada. ¿Tenemos récord?
hasta 11 veces ha ocurrido este año, algo que no ha pasado nunca en la historia de la NBA. No te voy a enumerar a los 11, pues no. Son una tira, pero vamos, básicamente Harden ha repetido unas cuantas ocasiones y lidera la tabla con 60 puntos y con 61 puntos, y luego está Klay Thompson con 60, el resto todos por debajo de los 60 puntos. Pero hace hincapié en lo que venimos hablando en los últimos meses y casi te diría los últimos años, que es la evolución propia del baloncesto. Baloncesto a muchos más tiros, mucho más rápido, muchos más triples, muchos más puntos. Lógico y normal que cada temporada haya más número de triples, haya más puntos por partido en los equipos y haya jugadores que destaquen en la anotación y se vayan por encima de esos 50. Por ejemplo, el último en hacerlo fue Antetokounmpo, en un partido guapísimo contra Filadelfia el otro día, que perdieron en casa los Bucks. Hizo 52 puntos y no le sirvió para ganar. También es cierto que Antetokounmpo no es el prototipo de jugador que se hinche a meter triples y suba por ahí su cuenta de anotación. Pero bueno, yo creo que la temporada deja eso, lo que es la evolución lógica del baloncesto hacia cotas de anotación más alta.
Bueno, la locura de marzo, March Madness. A mí me ha pasado una cosa muy curiosa. No sé si es, hablo de Zion Williamson, el jugador de Duke, porque la imagen cuando se le reventó la zapatilla se hizo viral, pero hay gente que conoce a este bigardo, a esta bestia, y acaba hablando de él sin haber pisado un parquet NBA. Más allá de Zion Williamson, ¿algo que te llame la atención y quieras destacar de la locura de marzo, Manu?
Pues la locura es prácticamente que nos podríamos volver locos aquí a pronósticos y luego cada año sale una cenicienta y acertar el bracket ya no solo es que sea imposible, sino incluso qué equipos se meterán en este año en la Final Four, ¿no? Desde luego que es un formato muy atractivo. Pero luego ya más allá de eso de lo deportivo, incluso que otra vez viene ya con ese run de a ver qué pasa con la NBA y el famoso one on one, ¿no? Que obliga mínimo a pasar por a los jugadores, digamos, un año por el college, y que parece, a raíz además sobre todo de esta lesión de Zion Williamson, que no fue de tanta gravedad como revestía, pero reabrió ese debate, ¿no? En torno a que incluso ya el propio sindicato de jugadores, muchos de ellos se han expresado abiertamente, en el que decir, bueno, a partir ya salgan del instituto y lleguen a los 18 años, que decidan, ¿no?, si quieren entrar a la NBA, y bueno, la propia NBA es la primera interesada, por eso potenciaría la G-League. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Desde luego sí que es un torneo que ahora mismo polariza a Estados Unidos.
Venga, Parra, pon nombre sobre la mesa, a ver.
Yo creo, lo que ha dicho Manu es irrefutable, tanto es así que yo el segundo día, en la primera jornada del año pasado, me quedé prácticamente sin el 80% del bracket. No es coña, ¿eh? O sea, acerté creo que 6 partidos. Acertarlo es imposible. El máximo favorito, evidentemente, es Duke, con el trío Calavera, con Sion Williamson, R.J. Barrett y Cam Reddish. Atención a Murray State, que a lo mejor solo los podemos ver uno o dos partidos, depende de hasta dónde lleguen, pero Jay Moran, el base de segundo año de Murray State, merece la pena ser visto. 24 puntos por partido, 10 asistencias a lo largo del año. Y luego pues hay nombres interesantes como Kobe White de North Carolina, y hay uno que ha bajado muchísimo en el draft, que me extraña un montón, y que es un jugador que a mí me parece que tiene un potencial magnífico, que es Romeo Langford. Lo han bajado muchísimo en el draft, en el mock draft, y está como el 17 o el 18 jugador de Indiana, que a mí me parece de lo mejor que viene en esta jornada universitaria.
Vale, pues me lo apunto. Manu, ¿quieres apuntarnos algo más?
No, me poco más. Yo es que veo este año muy favorito, de lo poco que he podido seguir, digamos, sí, el torneo, a Duke, es decir, otros años sí que podría estar más abierto, y este año sobre todo por sensaciones y dominio, y ya sobre todo el trío Calavera, que apuntaba Parrack, pero sobre todo Zion Williamson, ¿no?, que es un jugador es que absolutamente dominante, y ante chavales de su edad, ¿no?, y que no cuentan con ese físico y esa calidad, ha dominado al torneo en ciertas fases a un nivel, digamos, de los más grandes. Luego vamos a ver, y de hecho es que es el favorito número uno, que este año no hay ninguna duda al draft de la NBA. Entonces, bueno, luego es cierto que siempre hay sorpresas, pero está bien por banquillo y por jugadores, es que tienen un equipazo. Yo creo que los Blue Devils tienen que volver a reconquistar el cetro.
Bueno, veremos y lo contaremos. Manu de la Torre, compañero de NBA España, gracias, ¿eh? Cuídate mucho.
A vosotros, un placer.
Abrazo, adiós. Parra, ¿algo que tengas en la chistera?
No, nada más eso. Vale. Lo único que Romeo Lanford, no, o sea, que a mí es de mis favoritos, no se le puede ver en el torneo universitario porque Indiana no está clasificado.
Sí.
Pero que a mí me parece raro que esté tan abajo en el draft porque es un jugador de mucho potencial. Y al otro al que no se le va a poder ver, y es una pena, es a Bol Bol, al hijo de Manute Bol, que jugó 9 partidos, se lesionó el pie, dijo adiós a la temporada, y él mismo dijo que decía adiós a la temporada y a su carrera en los Oregon Ducks porque se va a presentar al draft del año que viene, y está como 7º u 8º en favoritos, ya te digo, habiendo jugado 9 partidos como universitario. Veremos a ver, yo creo que se presenta un torneo muy chulo, y yo te voy a, como nos gusta mojarnos siempre, te voy a adelantar, mi final para este año es un poco extraña, pero ahí la dejo, Duke contra Houston.
Duke-Houston.
Gana Duke.
Manute Bol, ¿eh? Qué recuerdos de trayectoria profesional y de una experiencia personal, no mía, digo la de su vivencia, absolutamente tremenda. Oye, por cierto, muy rápido, Cam Reddish, alero, ¿es correcto?
Sí, 2-3.
Vale.
Es que pueden alternar las posiciones Barrett,
¿no?
Y él. Sí.
Vale, perfecto.
Dependiendo de si, ya lo conocemos. Si entra el hermano de Jones, de Tyus Jones, de base, pueden correrse Barrett al 2 y Reddish al 3. Depende. Es que tiene un quinteto muy móvil, Duke. A mí, el dato supremo y superlativo, ¿sí?, que para mí es, por lo que Zion Williamson es una mala bestia, es que el colega mete 22 puntos por partido en un 69,3% de tiros. O sea, 69,3%, que sí, que hace muchos mates, muchos tiros cercanos de bandeja, pero tira 4 o 5 metros, tira triples. O sea, estar con un 70% en porcentaje después de una temporada universitaria tirando tiros desde fuera, a mí me parece una salvajada brutal.
Bueno, felices madrugadas de NBA, Parra.
Cuídese, señor.
Adiós. Más cosas, recta final ya del 347-347 de Showtime. Tenemos más protagonistas. Nos escucha el entrenador del Perfumerías Avenida de Salamanca, Miguel Ángel Ortega. Profesor Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas.
Bienvenido a Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Hablo con el entrenador del equipo líder de la Liga Día. ¿Suena bien?
Sí, finalmente lo hemos conseguido.
Ya. ¿Tiene al equipo donde quería, donde pensaba cuando cogió las riendas del banquillo?
Hombre, este partido era muy importante porque cuando yo cogí el equipo, pues todo indicaba que hasta este día o hasta el encuentro con Girona, salvo una sorpresa mayúscula, pues sería este pasado domingo cuando se decidiría pues quién está en la primera posición.
Ya, al final ha llegado usted y le ha sentado muy bien al equipo, lo digo por la medicina. Al final el cambio de entrenador responde a que la dinámica, los resultados no acompañan, no es la que uno, en este caso el club, quiere. Recuerdo, campeón también de la Copa de la Reina, también contra el Spar City Leaf Unisirona. Al final este es el clásico que tenemos ahora en la Liga Femenina, ¿verdad?
Sí, en estos momentos es el clásico, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que tener cuidado porque hay unas amenazas ahí que empiezan a sacar la cabeza. Afortunadamente yo creo que hay otros proyectos, otros clubs que bueno, están empezando a sacar la cabeza, y de la mano de personas que bueno, que entienden bastante de baloncesto, están creciendo, ¿no? Y en el futuro inmediato yo creo que va a ser muchísimo más emocionante de lo que es ahora.
Ahora voy con eso y le vamos a poner nombre a esas amenazas para el bien del baloncesto femenino, pero mis cuentas, 4 partidos esta temporada entre todas las competiciones entre el Perfumerías y el Spar City Leaf Unisirona, 3 victorias perfumeras. ¿Cuál es la diferencia real entre los dos equipos? ¿Lo que dicen estas estadísticas o la que usted me va a decir ahora?
Hombre, yo creo que, en mi opinión sincera, yo creo que estamos cerca, estamos todos estamos los dos equipos bastante cerca. Entonces, ¿por qué ha pasado lo que ha pasado en algunos momentos? Pues bueno, yo creo que ha sido por diferentes momentos de forma, ¿no? Estados de ánimo, o llámalo como quieras, pero yo creo que los dos equipos, tienen un buen equilibrio entre jugadoras con experiencia y jugadoras jóvenes, plantillas largas, los dos equipos. Y bueno, yo creo que puede pasar cualquier cosa. Y si ha habido, pues en un momento dado, pues mucha diferencia para uno o para otro, como el otro día, pues yo creo que corresponde más, pues bueno, a un estado de forma determinado o a un estado de ánimo determinado, pero yo creo que la cosa está muy igualada.
Ya, las amenazas a las que se refería, es decir, equipos que vienen apretando fuerte, ¿son Guernica y Valencia o también considera a Cadí-Laseu, que a mí me parece más una revelación de esta temporada?
Bueno, Cádiz, si analizamos la historia de Cádiz, Cádiz lleva mucho tiempo en la liga y Cádiz ha tenido sus momentos brillantes en esta liga, ¿no? Y bueno, y estoy de acuerdo contigo en, bueno, en Guernica, Valencia y algún otro proyecto más que yo creo que va a emerger de la mano de, bueno, a lo mejor de otros clubes que están ahí. Yo creo que, bueno, el futuro del baloncesto femenino se me antoja a mí muy igualado en el futuro, ¿no? Y no en el futuro lejano, sino en el futuro inmediato.
Ya. Oiga, cuando usted firma, por cierto, ¿hasta cuándo ha firmado con el Perfumerías?
Tengo otro año más.
Es decir, lo que quedaba de temporada, lo que queda de temporada y una temporada más. Vale, y cuando usted firma, cuando usted le llaman, ¿qué le piden?
Bueno, a ver, me llaman unas personas, las que tengo, no es un presidente cualquiera, no es un director general cualquiera, sino es personas que tenemos, bueno, un afecto y una relación de amistad pues bastante buena. Y bueno, ellos entienden que, bueno, se sienten mal porque entienden que la cosa va muy mal y que va todo a peor. Bueno, estás, ¿qué pasa con los directivos? Que a veces se exagera demasiado, ¿no?
Sí.
Sí, hombre, que uno pues cree que va mal y va a ir peor, ¿no? Y bueno, pues ellos tienen claro que van a hacer un cambio y quieren que bueno, que sea yo la persona que coja el equipo.
Ya, y usted lo ha hecho, gana la Copa de la Reina, sitúa líder al Perfumerías. Sí que me está dando la sensación, y no solo a mí, sino a muchos, que la diferencia entre los equipos españoles, punteros en Europa, y el resto de equipos, que no solo en la Euroliga, sino en la Eurocup, marcan diferencias, precisamente esas diferencias cada vez son más grandes. Nos cuesta más abrirnos camino cada vez más en Europa.
Hay una diferencia económica, esto son cosas que, bueno, que nunca salen a la luz y, bueno, porque no se profundizan estas cosas, no se da toda la información. Entonces parece que a lo mejor Avenida, pues que está en Europa y la Euroliga, pero hay muchísimas diferencias de salario, hay muchísimas diferencias. Cuando nosotros queremos, ¿no?, cuando se construye el equipo y empezamos a sondear el mercado y queremos acceder a algún tipo de jugadoras, estamos muy lejos, la realidad es que estamos muy lejos. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que con entusiasmo, con ganas de hacer las cosas, o sea, a veces no todo es el dinero, ¿no?, sino una buena planificación, un seguimiento de jugadoras, tener una idea de cómo construir un equipo, a veces hace que con menos dinero pues puedas estar cerca, ¿no?
Ya, un triplete en España no está nada mal, ¿no? Otro en este caso.
Sí, otro estaría fenomenal, ¿no?, porque entonces sería pasar la historia, ¿no?, como el único equipo que ha conseguido tres tripletes. Estaría fenomenal. Pero bueno, y también yo creo que a nosotros nos ayudaría para plantearnos, pues bueno, nuevos retos y nuevas cosas. Nosotros tenemos una asignatura pendiente en Europa, entiendo, y bueno, yo creo que con los mismos dineros, con los mismos presupuestos que manejamos, tenemos que intentar pues dar un salto de calidad, pues quizás trabajando más o trabajando de otra manera.
Muy bien. Miguel Ángel Ortega, gracias por su tiempo y mucha suerte, la misma que deseamos al resto de equipos de la Liga Día en esta segunda parte, la parte final de la temporada. Miguel Ángel, gracias.
Nada, un placer.
Sombrero, un paraguas de papel, de arroz y caña de bambú.
No pongas esta cara y espera que llegue el estribillo.
¿Va a tardar mucho?
Esta es la segunda estrofa.
Valerosos, listos, contrabandistas, noctámbulos.
¿Viene ya?
Casi.
Ya, es que esto es baloncesto, lo digo.
Bueno.
Tira un poquito para adelante. Fíjate, búscalo. Búscalo, a ver.
Jesuita, veladores de la dinastía mío.
Escucha.
Busco un centro de gravedad permanente que no varíe, vale. Lo que ahora
es. Después de Miguel Ángel Ortega, vamos a lo que toca, que es dar alguna pinceladita más de la jornada, vale, que ha sido la...
Ay, señor, la 23.
De la Liga Día.
Bueno, ya hemos analizado, pormenorizado y absolutamente escudriñado lo que fue el partido de la jornada, sin duda alguna. La victoria de Perfumerías Avenida sobre Spar City Leaf Girona. Así que rápidamente comentaremos las tres cositas que nos deja la jornada número 23. Una, Cadí Laseu. Se han colocado terceras tras ganar su partido y perder Vizcaya en pista de Bembibre. 2. Desgraciadamente ya tenemos un descenso matemático. Baxi Ferrol desciende de categoría. Y 3. Esa revitalización que busca Snatch Sant Adrià con el cambio en el banquillo. César Aneas estuvo a punto de conseguirlo, pero cayó en victoria frente a Araski por 68-67. De tal manera que el descenso ya, una vez consumado la pérdida de categoría de Baxi Ferrol, pues se lo van a jugar con prácticamente que eso es el pastor. 6-17 para las queseras, 5-18 para Sant Adrià. Por arriba, Perfumerías 22, Spar, City Leaf, Unigirona 21, con 16 Cadí y Vizcaya, 15 para Valencia, 13 para Guipúzcoa y 10 para Araski. Hay un paquete ahí, dos equipos con 9, dos equipos con 8, pero que me da la sensación que cuando pasen las jornadas se van a quedar en tierra de nadie. Repasamos el 5 ideal de la semana. Ana Gómez de base, la jugadora de Valencia, con 19 de valoración. Ellen Nidstrom, de IDK Guipúzcoa, como escolta, valoró 23. Tania Pérez, la jugadora de Manfilter, como alero, con 29 de valoración. En el puesto de pivot, una semana más, Erika de Sousa, de Perfumerías Avenida, 31 de valoración. Pero la MVP de la jornada, una de las vitorianas, una de las de Araski, Ariel Edwards, 25 puntos, 8 rebotes, un tapón, 6 faltas recibidas, 32 de valoración, ni más ni menos.
Casi nada.
Casi nada al aparato. La jornada número 24, debería tenerla yo por aquí, esperemos que aparezca de un momento a otro. Aquí está, sí señor, ¿eh? 22 y 23 y 24 de marzo, Cadí-Laseu, Embutidos Pajariel Bembibre, Nissan Extremadura, que eso es el pastor, Valencia Araski, Sant Adrià Durán Maquinaria Ensino, Manfilter Casablanca, Baxi Ferrol, Guipúzcoa, Perfumerías Avenida, a defender el liderato, y Spar City Leaf, Unigirona, Lointec Guernica Vizcaya. No está mal este partidito.
Así está la Liga Femenina. Supermanager y cerramos programa. Supermanager, ¿cómo nos ha ido esta semana, queridísimo Gil?
144 con...
Uy.
Sí,
momento. De los 222, hemos emprendido este programa, 180 la semana pasada.
Uno de tus ídolos diría que estamos en fase de desaceleración.
Y 140 esta semana.
Sí, hombre, nos ha fallado. ¡Ey, Pairés!
Vas a acabar bien la temporada, Pairés.
Vamos derrapando, pero todavía no estamos para eso.
Bien, manos rápidas.
Se nos cayó Alex
Vas
Llorca.
Vas entendiendo el concepto.
Se nos cayó Alex Llorca, se nos cayó Basile Yadis. Hemos jugado con 9, 144 con 40. Hemos hecho lo que hemos podido. A otros les ha ido peor. Como por ejemplo al líder de nuestra general, Shego Team, que se ha pegado un batacazo esta semana tal que ha perdido el liderato. De tal suerte que lo ha recuperado Carajetas Team,
sí,
de Fernandisco 1983 de Vitoria, que tras quedar quinto en la jornada, encabeza la general con 3.866 puntos limpios. Cambios para la próxima semana. Te decía antes lo del centro de gravedad porque sí, no...
Voy ahora con los cambios, pero
no lo tengo claro.
Deja que te lea un mensaje de Luis Leandro Gado, que nos dice en nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime, se os olvida nombrarme en vuestro supermanager y eso que voy segundo en vuestra general y soy compañero en tiempo de juego Huesca.
¡Ah! ¡Ojo! Bueno, pues nada. A partir de ahora, repasaremos los tres primeros de la general.
Vale.
¿Vale?
Muy bien.
Oye, lo lamento porque igual el cuarto de la general trabaja en Cope Formentoro.
Bases.
Bases. Llevábamos Nicolás Provítola, Luca Vildoza y Sergio Llull. Aleros, llevábamos Darío Brizuela, Costas Basile Yadis, Shavon Shields y Alex Llorca. Pivots, llevábamos a Nacho Llobet, Colton Iverson, Marco Todorovic y Dominic Sutton. ¿Cómo nos queda el equipo? Ya sé que hay un Madrid-Barça. Ya sé que hay semis de a vida o muerte en la Eurocup.
Sí.
Que hay doble jornada de Euroliga.
Sí.
Bueno, por eso te decía lo del centro de gravedad. Bueno, después de reunirme conmigo mismo,
sí,
solo hago dos cambios.
Solo dos cambios.
Se mantienen los bases, Nicola, sí, Provítola, Luca Vildoza, Sergio Llull.
Sí.
En aleros, aguanta Brizuela, aguanta Basile Yadis, aguanta Shavon Shields Y vamos a confiar en ese Marcus Ericsson de la mano de Pedro Martínez, el hombre de Granca, que además nos aporta banderita.
Sí.
Que ahí vamos un poquito exigidos.
¿Eh? Bien, bien.
Y en pivots aguanta Sutton, aguanta Todorovic. Después de reunirme conmigo mismo, he decidido aguantar a Colton Iverson. Y entra un oscuro objeto del deseo tuyo y mío y de los managers. Bojan Dubljevic. Oh. Ya sí, Valencia tiene partido de Eurocups contra Múnich.
No has valorado a McFadden, ¿eh?
No he valorado a McFadden. Es que voy exigido de banderitas.
El nuevo jugador del Divina Seguro Juventud.
Aparte, claro.
Que entró perfecto, 17 puntos.
Entró de fábula, 30 de valoración, creo. O sea, entró estupendo. Pero claro, quiero verle de cerca. Porque es que además Divina Seguro Juventud es el equipo que visita la pista de Valencia. Tampoco sería la Fonteta quizá un escenario lo más aquello para tirar para arriba. Y aparte, está Todorovic, está la Provítola, o sea que sí. en teoría de repartir valoración con otros jugadores del conjunto verdinegro. He valorado sobre todo que Valencia no viaja. Juega primer partido de Eurocup en casa y después va fuera y vuelve a Valencia para recibir a Divina Seguros Juventud.
Son los...
Hay paliza de kilómetros, pero bueno,
sí.
Otros hacen viajes mucho más.
Son los consejos retorcidos de José Luis Gil para
Andorra,
el Supermanager.
Barcelona,
la jornada 24 de la Liga Endesa. Cerramos programa.
Ahora me la pegaré.
Pues eso, que bajamos la persiana del 3, 4, 7, 60 minutos de baloncesto. Le abrimos micro al hombrecito.
Que digo que casi parece un avión.
¿El qué?
El 347.
Sí, es verdad, 347, sí, pero bueno, vigila con los aviones. Sí.
Ah, vale.
Gracias,
nada.
Otra vez, adiós,
Hasta
gracias.
La próxima.
Estamos siempre en Cope Showtime, @CopeShowtime, nuestra cuenta de Twitter, facebook.com/ShowtimeCope, nuestro muro en Facebook. Y recordad que... Los podéis escuchar cuando y donde queráis a través de los principales kioscos de descarga, es decir, iTunes y iVoox.
iTunes.
Y también iVoox. A través de nuestro rinconcito, esto es complicadísimo hacerlo así, www.cope.es, nuestro rinconcito del baloncesto, nuestra fantástica web de la cadena COPE. Feliz semana, feliz baloncesto y como siempre, que el baloncesto os acompañe.